de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, bienvenido y bienvenida, mi querido amigo y amiga que sintonizas Radio Nuevo Tiempo. Ya comenzó tu programa de oración, esto es Hablar con Dios y como siempre con gran alegría te saludamos a esta hora. Gracias por permitirnos acompañarte mientras estás realizando tus primeras actividades, yendo para el trabajo, estás en el ómnibus o estás en el taxi o en el Uber, donde tú estés. Gracias por permitirnos acompañarte a esta hora. Qué bendición poder tener este encuentro que fortalece nuestra vida, que hace que nuestra esperanza o la esperanza en nuestro corazón pueda revivir y pueda ayudarnos a enfrentar los desafíos del día a día, porque aquí, en este programa, recordamos las promesas más lindas que Jesús nos hizo. Bienvenido, bienvenida, soy tu amigo el pastor Joel Flores y estamos listos para una jornada más, para un día más, para enfrentar los desafíos de este día, confiados de que Cristo está siempre a nuestro lado y Él nunca, nunca, nunca nos abandona. Te mando un grande abrazo allí en el lugar donde estás y estamos listos para poder compartir una vez más la palabra de Dios, aquello que Dios tiene para nuestra vida, para fortalecer nuestro corazón y para prepararnos para una eternidad junto a Él. Antes te recuerdo que puedes participar de este programa enviándonos allí un WhatsApp, ya sea un audio o un mensaje escrito, colocando tu pedido de oración o tu motivo de gratitud a Dios. Te recuerdo cuál es nuestro número, es el +55 12 98 15 100 29. Te repito una vez más, +55 12 98 15 100 29. Escríbenos ahora mismo y nosotros aquí estaremos leyendo algunos de esos pedidos, aquellos que no alcanzamos a leer por causa del tiempo. De todas maneras, luego lo revisamos y estaremos orando. Escuchamos linda música a esta hora, esa música que siempre nos ayuda a recordar la importancia de buscar a Cristo todos los días, la importancia de estar en la presencia de Dios. La importancia de elegir a Jesús cada mañana, muy tempranito, al abrir los ojos, a correr a la presencia de Jesús. No cambies el dial, ya regresamos. Esto es Hablar con Dios.
Thank you.
El libro de Hechos es el quinto libro del Nuevo Testamento y es el segundo de los dos libros escritos por Lucas. Lucas fue un compañero del apóstol Pablo. Ahora, es interesante que Lucas escribe un evangelio que tiene su propio nombre, el Evangelio de Lucas. Y allí, él cuenta la historia del nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo. Y el segundo libro que él escribe, que es el libro de Hechos, allí él muestra cómo el Espíritu Santo llevó a todos los seguidores de Jesús, o a los primeros cristianos, para llevar a todo el mundo las buenas noticias. Las noticias que están registradas en su primer libro, porque el Evangelio tiene que ver con Cristo. El Evangelio es Cristo. Entonces, él nos explica allí cómo el Espíritu Santo guió a la iglesia y cómo se formó la iglesia cristiana. Ahora, una de las más lindas promesas que encontramos allí en el libro de Hechos, parte de la venida del Espíritu Santo, está lo que ocurrió unos 40 días después de su resurrección. Estoy hablando de la resurrección de Cristo. Entonces, cuando abrimos la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6 hasta el versículo 11, encontramos la siguiente declaración. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿tú restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: No les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8 dice: Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, a los cuales les dijeron: Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Wow! Impresionante. Dos promesas. Jesús primero promete el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Y la segunda, allí aparecen dos ángeles cuando Jesús fue llevado para el cielo, cuando Jesús, después de su resurrección, él fue para el cielo. Allí dice: No se preocupen, porque este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, así vendrá como lo habéis visto ir. Y fíjate el énfasis que coloca aquí la Escritura. Eso significa que la venida de Jesús será literal y todo ojo lo verá. No como algunos por allí dicen que Jesús vendrá en secreto. No, porque dice: así como se fue, así volverá. Ahora, yo quiero que tú imagines por un momento lo que ocurrió ese último día donde los discípulos estaban al lado de Jesús. Por supuesto que ellos estaban emocionados. Ahora nuevamente tenían a Jesús resucitado. A Jesús que venció la muerte, a Jesús que tiene tanto poder. Y es por eso que con total seguridad le hacen una pregunta y le dicen: Maestro, ¿cuándo vas a establecer tu reino aquí en la tierra? O mejor, ellos están pensando en el reino de Israel. ¿Cuándo vas a restablecer una vez más el reino aquí? Ellos están esperando una respuesta de Jesús. Están esperando que Jesús pueda establecer un reino terrenal. Y si es que lo haría, ¿cuándo sería? ¿Cuándo va a acontecer eso? Ahora recordemos que en el libro de Mateo, los discípulos ya habían hecho una pregunta sobre qué cosas o qué señales habrían antes de su venida a la tierra. Pero aquellos están un poco más pensando en la reconstrucción, no en la reconstrucción, sino en cómo Israel volvería a ser allí la ciudad, sería el pueblo, sería un reino que ya no estaría más bajo el yugo romano, sino sería libre, y ellos soñaban allí con continuar siendo el pueblo elegido como Dios lo había prometido en el Antiguo Testamento. Por supuesto, ellos siempre fueron un pueblo elegido, solo que ellos perdieron la oportunidad cuando rechazaron al Mesías. Ahora, el asunto es el siguiente. Jesús les dice, miren, ustedes no les compete saber el cuándo. ¿De qué voy a establecer mi reino? Voy a establecer, pero no va a ser ahora. ¿Correcto? No les compete conocer los tiempos, la fecha o los eventos. Mi Padre sabe de eso. Él sabe de eso. Ahora, tampoco les dijo, bueno, descifren a ver la fecha, les dejo como un enigma. No, les dijo simplemente a ustedes, no les compete saber esto. Es más, en lugar de eso, una vez más, Él hace énfasis en la misión, en el trabajo que ellos tienen. Y dice, ustedes van a llevar el mensaje a Jerusalén, a Judea, a los que estén alrededor, Samaria, todas las ciudades y todo el mundo, hasta los confines de la tierra. Entonces, su responsabilidad, o la responsabilidad que Cristo delega para los discípulos, no era conocer sobre cuándo, ¿correcto? Pero sí, su responsabilidad era ser testimonio de Cristo y preparar a personas para la llegada de este reino. ¡Wow! ¡Qué interesante! Entonces Jesús aquí dejó muy claro, después de dar una indicación, dice ustedes esperen el Espíritu aquí y con el Espíritu ustedes predicarán el Evangelio. Luego fue envuelto en una nube y desapareció. Allí aparecen dos mensajeros en el cielo y le hace una pregunta, ¿qué hace mirando al cielo? Y allí les prometen a los discípulos que Jesús volverá de la misma manera, así como ellos lo vieron subir. Ahora, aquí está mi mayor esperanza y la esperanza de todo cristiano. Fíjate una cosa. Nosotros creemos que el futuro del mundo esté en las manos de ese Dios de amor. Esté en las manos de Cristo. Y esa noticia es realmente buena. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender o comprender quién es Jesús. ¿Quién es Él? Y si en sus manos está el futuro, entonces el mundo tiene un buen final. ¿Correcto? Vamos a comprender eso. Ahora, el final de cada persona lo elige cada persona de acuerdo a sus decisiones. Pero el final del mundo, el final de este planeta es acabar con el dolor y la muerte y todo lo que el pecado trajo. Es decir, el final es glorioso, es maravilloso. Ahora, el final de cada persona depende de sus elecciones. Pero está determinado que el final del planeta será acabar con el pecado y todo lo que el pecado trajo para este planeta. Ahora, fíjate una cosa aquí. Nosotros tenemos que conocer quién es Jesús, porque los ángeles dicen, este mismo Jesús va a volver. ¿Quién es Jesús? El futuro del mundo está en sus manos. ¿Quién es Jesús? Más que conocer fechas y eventos, tenemos que conocer quién es Jesús. ¿Tú ya conoces a Jesús? ¿Podemos o tú puedes confiar en Él? ¿Tú ya le entregaste tu vida? ¿Quién es Jesús? Primero, ¿qué significa Jesús? Jesús significa Salvador. Recuerda que un día este Salvador dejó la gloria del cielo para nacer en un establo junto a animales, para demostrar su gran amor por la humanidad. Cuando vamos al libro de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y versículo 7, el apóstol Pablo habla acerca de quién es Jesús y dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y se hizo siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte en cruz, o la muerte de cruz. Versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Quién es Jesús entonces? Wow. Ese Jesús, primero, Él es Dios. mas Él se hizo hombre por amor al ser humano. Ese mismo Jesús vendrá. Por eso es que la noticia del final es gloriosa. Ahora, la promesa de Hechos 1 dice que aquel que vuelve a la tierra es aquel que ama al mundo. Ama a tal punto de dar su propia vida. Y saber que el futuro está en las manos de Cristo realmente es interesante. Porque ¿quién es Él? ¿Recuerdas? Mira, un día cuando Jesús estaba aquí en la tierra, le llevaron allí a su presencia una mujer que había sido sorprendida en adulterio. Y todos querían apedrear a esta mujer. Jesús hizo una pregunta: aquel que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra en ella. Todos los acusadores fueron yendo uno a uno porque Jesús empezó a escribir allí en el suelo los pecados de todos los que estaban allí. Es decir, nadie era justo como para poder apedrear a otro, decir yo soy más santo que esta pecadora. Ahora, ¿qué sucede? Al final Jesús le dice, yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces, ese Jesús que un día dejó la gloria del cielo, ese Jesús que ama al mundo y ese Jesús perdonador, ese mismo Jesús vendrá otra vez. Por eso te digo, esta es una noticia tan buena. Muy bien. Ese Jesús que aceptaba a los pecadores, a los miserables, ese Jesús que hacía milagros, ese Jesús que ama, ese Jesús que está cerca de aquel que está en la miseria, que está en la pobreza, que está en el dolor, ese Jesús que comprende el dolor humano, ese Jesús vendrá otra vez. Por eso es que Hechos capítulo 1 dice, este mismo Jesús que fue hasta la cruz, este mismo Jesús que nos salvó, este mismo Jesús que nos amó y nos ama, este Jesús que se humilló a sí mismo y se fue hasta la cruz, como dice el apóstol Pablo, este Jesús que fue crucificado, este Jesús vendrá otra vez. Entonces, una noticia grandiosa. Ese Jesús que un día fue clavado, ese Jesús que un día fue escupido por personas, ese Jesús que le colocaron una corona de espinas, fue el mismo Jesús que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese Jesús perdonador, ese Jesús que amó hasta el final, ese Jesús vendrá otra vez. Ese Jesús que venció la muerte. Recuerda que después que Él murió y lo colocaron en una tumba, la tumba no fue capaz de poder vencer la muerte, no fue capaz de derrotar a la vida. Ese Jesús que salió de la tumba victorioso, garantizando la resurrección de todos los que creen en Él, ese Jesús volverá para dar vida a todos aquellos que murieron creyendo en Él. Esto es grandioso. Ahora, fíjate una cosa. Si el futuro está en las manos de Él, yo te hago la pregunta, ¿tu vida en las manos de quién está? Es muy diferente lo que estoy hablando. Si el futuro está en las manos de Él, ese mismo Jesús va a volver y ya sabemos quién es ese Jesús. El problema es, ¿tu vida en las manos de quién está? Hay algo que Dios jamás podrá hacer por ti a menos que tú no le permitas, porque te dio libertad, libre albedrío. No existe amor sin libertad. Y Él te dijo, tú eres libre. ¿Para qué? Libre para elegir, para escoger. Libre para poder escoger tu propio final. Pero quiero que sepas que yo estoy volviendo. Y tú ya me conoces quién soy, eso está diciendo. Yo soy el mismo que dio su vida por ti. Yo soy aquel que te ama, yo soy aquel que te acompaña, yo quiero salvarte, pero yo quiero salvarte. El problema es que tú no te dejas salvar. Esa es otra historia. A mí me emociona la idea, este mismo Jesús volverá, dicen los ángeles. El problema es, ¿cómo está mi relación con ese Jesús? ¿Cuánto conozco a ese Jesús? Porque cuando Él venga, vendrá para traer vida, para colocar fin a la muerte. Entonces, aquí en el capítulo 1 de Hechos, Jesús no dice, bueno, yo les invito a conocer todas las fechas, porque hay gente que solamente está mirando las fechas, mirando una y otra cosa, mas no conoce a Jesús, no se prepara para estar con Jesús. Nosotros tenemos que saber quién es Él, vivir con Él, Ahora, fíjate una cosa, es bueno estar atento a las señales, es bueno conocer las profecías, es bueno conocer todo. Mas, ¿de qué sirve todo eso si no conoces a Cristo? Si no tienes una relación con Cristo. Por supuesto que en Mateo capítulo 24, Jesús advierte de cosas que debemos tener en cuenta y nos abre los ojos hacia un panorama de lo que ocurrirá antes de su venida. Dice que habrá falsos maestros, falsos profetas, gente haciéndose pasar por Dios, intentando engañar. Eso es lo que dice. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuánto conoces de Cristo? Porque si conoces a Cristo, conoces la verdad. Y si conoces la verdad, no te vas a dejar sorprendido por cualquier mentira que por allí Satanás pueda crear. Jesús vendrá otra vez. Y nosotros tenemos que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Conociéndolo. ¿Cómo lo conocemos? A través de la Biblia, a través de la oración, a través de la adoración, cuando compartimos nuestra fe. Nosotros conocemos más de ese Cristo, porque ese mismo Jesús que un día vino y se fue, ese mismo Jesús va a volver. Y la Biblia, en los Evangelios, encontramos cuál era el carácter de ese Dios. ¿Cómo era Jesús? Ahora, fíjate una cosa. Me alegra tanto pensar que el futuro de este planeta no está en manos humanas, está en manos de Dios. Quiero que sepas algo. La última página de la historia aún no llegó. Es verdad que ya estamos en la conclusión del libro, pero la última página aún no llegó. La última página tiene que ver con la victoria final del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. Hoy parece que el mal está ganando. Hoy parece que la maldad está tan incontrolable que no hay manera de pararlo. Hoy parece que la muerte hace lo que quiera con el ser humano. Es nuestra mayor amenaza. Hoy las tragedias están a la orden del día. Hoy tenemos tanto dolor y parece que esto nunca va a terminar, porque todavía no hemos llegado a la última página de la historia. La noticia más linda es que Cristo regresa. Y ese mismo Jesús que un día fue levantado, ese mismo Jesús hoy intercede. Ese mismo Jesús hoy abre sus brazos para recibir a todas las personas que están dispuestas a tener un compromiso con Él. Ese mismo Jesús que determinó cómo será el final de la historia de este mundo, no determina cuál va a ser nuestro final, porque por amor nos deja elegir libremente cómo queremos que sea nuestro final. Por eso en este momento, yo te invito a pensar no en señales, no en cosas que están aconteciendo, aunque eso nos alerta de que estamos viviendo en el final de la historia. Yo te invito a pensar en cuánto conoces a Jesús, cuánto relacionamiento tienes con Él, o tienes un cristianismo de teoría, o tienes una fe frágil, una fe teórica, que no demanda entrega, compromiso. Una fe distante, una fe fría. Eso no es fe. Tú puedes decir, yo creo en Dios, pero ¿de qué sirve que creas en Dios si no te has rendido a Él? Si no te has entregado, si no caminas con Él. ¿De qué sirve todo eso? Por eso yo te invito a hacer hoy la mayor entrega de tu vida. A pedir que Jesús tome el control de tu vida. Y así como Él tiene un final glorioso para esta historia, tu historia también pueda tener un final maravilloso. Si caminamos con Cristo, entonces nuestro final será con Él. Recuerda una cosa, si tu camino no es Cristo, tu destino no es el cielo. Por eso empieza a caminar con Jesús, empieza a abrazar la verdad, empieza a conocer a Jesús y empieza a esperarlo como nunca antes todos los días, sabiendo que la mejor noticia para nuestro planeta es que este mismo Jesús volverá por segunda vez. Cierra tus ojos donde estás para que juntos podamos orar. Querido Dios, gracias por colocar en nuestro corazón la mayor esperanza, la esperanza de tu venida. Y hoy soñamos con ese grande día cuando volverás para llevar a tus hijos. Por eso hacemos la entrega de nuestra vida. Por eso queremos dejar la indiferencia, la incredulidad, la duda, aquellas cosas que nos separan de ti. Y a partir de hoy queremos vivir solo para ti. Toma nuestro corazón, entregamos nuestra vida. Danos tu bendición. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.
Tiempo de alabar, el cielo es Jesús, en el lugar que Él esté, el cielo allí será. El cielo es Jesús, en el lugar que Él esté, el cielo allí será.